Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlo esta mañana de viernes 19 de agosto de 2022. Karina Macías en este micrófono, en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias al trabajo de Javier Frías en la producción de noticias, José Isabel Gómez en la producción general, Enrique Telles en la asistencia, Daniel Valencia en redes sociales, Jonathan Ríos en la operación. Y gracias también al trabajo muy valioso cotidiano de nuestros compañeros Javier Santos y Noemí Zamora Reynoso. Y bueno, sobre todo a usted, que todas las mañanas nos presta un ratito de su tiempo, de las 9 a las 10 de la mañana, para mantenerse informado con lo más importante acontecido en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y zonas aledañas. Le recordamos también que tenemos teléfonos en el estudio, 322-226-2266. Es uno de ellos. Tenemos medios de contacto en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos encuentran como Radio UDGPB, así tal cual, Radio UDGPB. Y bueno, pues tenemos mucha información, así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Comenzamos. Presentan aspirantes a Reina de Fiestas Patrias 2022 del Pitillal. Invitan a participar de la consulta pública para actualizar el programa estatal para la acción ante el cambio climático. Asume Karina Carrillo la Dirección de Seguridad Pública en Bahía de Banderas. A pesar de que el cauce del río Ameca aumentó en las últimas horas, no hay riesgos para la población, aseguran autoridades. Hasta más de una hora tardan los automovilistas desde el aeropuerto de Puerto Vallarta al acceso de Nuevo Nayarit. Designan a Juan Gabriel Ábalos como titular de Desarrollo Económico. El sector restaurantero registra una buena temporada vacacional de verano. Aprueban regidores otorgar material de construcción y estímulos económicos a personas de escasos recursos. Este fin de semana se llevará a cabo el 7º Congreso Internacional de Motocross en Bahía de Banderas. En información estatal, las lluvias intensas y el desbordamiento del río Sula en el municipio de Tototlán dejaron al menos 234 casas con afectaciones. Y aprovechándose de la necesidad de quienes buscan una mejor calidad de vida o el sueño americano, bueno, pues para ellas como para su familia han surgido supuestas personas o empresas que dicen tener espacios laborales en el extranjero. Sin embargo, a los interesados solo se les estafa. Y nos vamos con la información universitaria. Expertos internacionales reflexionarán en un coloquio sobre derechos humanos, justicia y Estado de Derecho. Enrique Telles.
Señal Universitaria.
Democracia en América Latina, Derecho Internacional Humanitario, Justicia Penal Internacional y Estado de Derecho son los cuatro ejes temáticos que 12 expertos internacionales y más de 30 nacionales analizarán como parte de las actividades del Tercer Congreso Internacional en Derechos Humanos, Justicia y Estado de Derecho, que tendrá lugar del 5 al 9 de septiembre. En rueda de prensa, el presidente de la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, maestro José Trinidad Padilla López, expresó que los expertos analizarán los retos, áreas de oportunidad y casos de éxito que permitan a todos reflexionar sobre cómo volvemos una sociedad que promueva la defensa de los derechos humanos y la cultura de la paz. El vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara, doctor Héctor Raúl Solís Gadea, expresó que, como cada año, todas las instituciones que integran la red hacen un esfuerzo por traer a Guadalajara a los referentes internacionales en los temas de actualidad en materia de derechos humanos. Algunos invitados son Emilio José García Mercader, de Fundación Victimología España, Eduardo Bittencourt Cavalcanti, de Fiscalía General de la República de Brasil; Guillermo Yaudet, de Universidad Nacional de Rosario, Argentina; Katarzyna Kryzwicka, de la Universidad María Curie Slowotska en Polonia; Linda Dayan Castro, de Fundación Cala, Colombia; Mario Snatchder, de la Universidad de Hebrea de Jerusalén, Israel; y Pedro Trujillo Álvarez, de la Universidad Francisco Marroquín, Guatemala. El magistrado Antonio Fierros Ramírez añadió que además participarán William Fernando Quirós, de la Corte Superior de Justicia, Perú; Haroldo Vázquez Flores, juez internacional contra la impunidad en Guatemala; Leandro Eduardo Astraín Bañuelos, de la Universidad de Guanajuato; Susana Martínez Nava, de la Universidad de Guanajuato; Omar Mireles Loera, perito en informática en México; David Osuna Mendoza, exagente de Interpol en Colombia; y Enrique Díaz Aranda, de la Universidad Autónoma de México.
Señal Nacional.
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un crimen de Estado en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles. Asimismo, no hay indicios de que los normalistas estén vivos, concluyó este jueves de forma preliminar la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, informó que la Fiscalía General de la República solicitará atraer el caso de Devani Escobar, la joven que murió en Nuevo León. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales rechazó citar a comparecer al presidente Andrés Manuel López Obrador por la investigación que se tiene en contra de su hermano Pío López Obrador, a quien se acusa por delitos electorales.
Señal Internacional.
Violentas tormentas eléctricas y vientos huracanados dejaron al menos 8 muertos en Francia e Italia, además de otros daños materiales como árboles arrancados desde sus raíces en la Toscana y en la isla francesa de Córcega, y más de 100 barcos en el Mediterráneo pidieron ayuda de emergencia. Dos avionetas chocaron de frente mientras intentaban aterrizar en un aeropuerto local del norte de California, provocando la muerte de al menos 2 personas. La Policía Federal de Brasil pidió autorización al Tribunal Supremo para procesar al presidente del país, Jair Bolsonaro, por presuntos delitos de desinformación sobre el coronavirus. El informe policial considera que las declaraciones del mandatario, retransmitidas en video en junio del 2021, sobre una supuesta relación entre la vacuna contra el COVID-19 y el riesgo de contraer VIH, podría calificarse como un delito de provocar a la arma a terceros, anunciando peligro inexistente.
Y enseguida nos vamos con el santoral y las efemérides del día de hoy con Paulino Barraza.
Hoy viernes 19 de agosto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Juan, Andrés, Bartolomé, Ezequiel, Luis, Magno, Sixto, Ángel, Elvira, Hugo y Tomás. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Fotografía, el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria y el Día del Cuidado y la Protección del Orangután. Y recordamos que en el año de 1811 en México se establece la Suprema Junta Nacional Americana en Zitácuaro, órgano de gobierno creado por los insurgentes. En 1847 en México se lleva a cabo la Batalla de Padierna contra el ejército estadounidense, que desde un año atrás había iniciado una injusta y desigual guerra contra México en su intento de ocupar el territorio mexicano. Y en el año de 1940 en México se promulga la Ley del Servicio Militar Obligatorio.
Señal Financiera.
Y este viernes 19 de agosto, el dólar se cotiza en 19 pesos con 51 centavos a la compra, está en 20 pesos con 71 centavos a la venta. El dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 18 centavos a la compra y se vende en 20 pesos con 19 centavos. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra el día de hoy en 15 pesos con 55 centavos y se vende en 15 pesos con 56 centavos. Finalmente, el euro se cotiza el día de hoy en 20 pesos con 8 centavos a la compra y en 20 pesos con 60 centavos a la venta.
Señal Clima.
Ya tenemos el reporte del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, me da mucho gusto saludarlo. Buen inicio de fin de semana.
Igualmente, Karina, ¿qué tal, amigo radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues, atmósfera más dinámica se observa en tres cuartas partes del país. Tiempo relativamente seco, con ambiente caluroso y poca lluvia, siguen imperando en los estados del noreste, pero tal situación cambiará en este fin de semana. Un disturbio tropical formado en el Caribe cruza la península de Yucatán y ahora en el sur del Golfo de México se fortalece. Ya tiene un 40% de probabilidad para desarrollar un ciclón tropical, pero lo más probable es que se perfile como centro de baja presión con giro ciclónico, primero hacia los estados de la vertiente, después a los estados del noreste, causando lluvias intensas en ese trayecto. Por lo pronto, hoy lluvias fuertes en el norte de Oaxaca, sur de Veracruz y Puebla. Del lado del Pacífico, la onda tropical número 22 al sur de Cabo Corrientes, tropical número 23 en el Istmo y Golfo de Tehuantepec provocarán lluvias y chubascos dispersos en los estados del sureste, Pacífico Sur y Centro, mientras que canales de baja presión a lo largo de la Sierra Madre Occidental, más el flujo de aire muy húmedo y la alteración de ciertos patrones que propicia la presencia del monzón de Norteamérica, provocará lluvias y chubascos en los estados del occidente y noroeste. Hoy también tormentas fuertes en Sonora y zona occidental de Chihuahua. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados. Habrá cielos mezclados de sol y nubes dispersas en mañana y mediodía, con incremento de nublados en la tarde y presencia de lluvias y chubascos dispersos. Ayer se registraron chubascos aledaños, pero en el municipio solo lluvias ligeras que no superaron los 2 milímetros. Las temperaturas máximas rondarán los 32 grados y medio, la mínima promedio de 25 grados. Para el fin de semana no hay amenaza ciclónica. Continúa el tiempo veraniego, es decir, domina el sol en mañana y mediodía con nublados y lluvias vespertinas y o nocturnas de paso rápido. Así es que buen tiempo para todo tipo de actividades turísticas. Adelante, Karina.
Muchísimas gracias, maestro. Buen fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
9:15 a.m, momento de hacer la primera pausa de este espacio informativo. Regresamos con más, no se vaya.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías. Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías.
Muchas gracias por continuar en el 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Y fíjese usted que pues ya presentaron oficialmente a las aspirantes a reina de las fiestas patrias 2022 del Pitillal, una fiesta que se antoja pues bastante buena, y es nuestra compañera Noemí Zamora quien nos tiene más información al respecto.
En el marco de la celebración del aniversario 150 de la fundación de la delegación de El Pitillal, fueron presentadas las participantes del certamen Reina Fiestas Patrias 2022, además de los festejos patrios y las fiestas patronales de esta delegación. En rueda de prensa, Samuel Miranda, presidente de la Asociación Juntos por El Pitillal, relata cómo va el avance de estos eventos.
Tenemos lo que son los programas, tenemos la presentación de las candidatas, que esa es la parte fundamental de nosotros. Estamos viendo la oportunidad y gracias al turismo, que nos ha abierto las puertas y nos ha apoyado. Entonces estamos trabajando en conjunto con el ayuntamiento y bueno, todo se está logrando para bien.
El próximo sábado 20 de agosto se realizará una caravana con las concursantes saliendo de La Lija hasta la plaza de El Pitillal. El concurso para elegir a la reina y princesas se dividirá en 4 etapas. Es Cristian Preciado, jefe de eventos de la Dirección de Turismo Municipal, quien da a conocer por qué apoyar este evento.
Y estamos esta vez apoyando lo que son las fiestas patrias de Pitillal, su 150 aniversario, y qué más, es un evento muy esperado, ya que después de la pandemia no se había hecho algo tan grande.
Por su parte, el delegado municipal de El Pitillal, Sergio Rodríguez Zavala, invita a la población de toda la región a disfrutar de estas fiestas, porque cumplir 50 años se dice fácil.
Va a estar bonito, estamos invitando a todos los ciudadanos, a todas las personas que viven fuera de nuestro puerto, que viene siendo Mascota, Tenguillo, Talpa, Nayarit. Los estamos invitando a este gran evento que para nosotros va a ser un evento histórico.
Cabe mencionar que la gran final será el domingo 11 de septiembre. Las chicas se presentarán en vestido de gala y posteriormente a cada una de las 5 finalistas se les hará una pregunta de interés hasta conocer a las ganadoras del primero, segundo y tercer lugar de este concurso, que serán las reinas de las fiestas patrias y 2 princesas respectivamente. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y bueno, pues mucho éxito, mucha suerte a todas estas participantes que tienen entre los 15 y los 21 años de edad, así que bueno, son chicas lindas, jovencitas, que seguramente pues le van a dar una chispa muy bonita a estos festejos de El Pitillal. Y en más noticias, fíjese usted que asumió Karina Carrillo la Dirección de Seguridad Pública en Bahía de Banderas. Nuestro compañero Javier Santos nos tiene más detalles de esta información.
Fue designada como directora de Seguridad Pública Municipal la licenciada Karina Elizabeth Carrillo Gómez, quien sustituye a Guillermo Martínez Moreno, mismo que permaneció en el cargo escasos 11 meses. El nombramiento propuesto por la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya fue avalado por el Pleno del Cabildo durante una sesión de carácter ordinario celebrada este jueves. Hasta antes de asumir el cargo, Karina Elizabeth Carrillo se desempeñaba como la titular de Juzgado Administrativo Municipal. La alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya dijo que el nombramiento es para mejorar la seguridad pública. Escuchemos.
Yo quisiera presentar a una persona que tiene toda mi admiración y tiene todo mi respeto, para la cual estamos trabajando en la reestructuración y con la confianza que estamos tomando buenas decisiones, pues se me dé la oportunidad de hacer un nombramiento para que ocupe como titular de la Dirección de Seguridad Pública a la maestra Karina Elizabeth Carrillo Gómez.
La presidenta municipal dio a conocer el amplio currículum de la joven abogada, a quien solamente elogió. Con el nombramiento señaló, se espera que el actual gobierno tenga un desempeño profesional tal y como es ella. Escuchemos de nuevo a Mirta Villalbazo Amaya.
Tenga un desempeño profesional como lo es ella, donde se desarrolle principalmente dentro de lo que es el marco de las atribuciones de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, que ella viene de ahí, ella ya estuvo ahí en el marco antes mencionado, fue coordinadora de ministerios públicos, también estuvo al frente del JDM, el Centro de Justicia para la Mujer, también estuvo ya trabajando en el Tribunal Superior de Justicia. Me gustaría mucho tener la aprobación de cada uno de ustedes para hacer este nombramiento a una mujer y que le demos la confianza total.
La regidora Nadia Paniagua señaló por su parte que la nueva comisaria es una persona joven, sensata y con el perfil adecuado. Nadie de los ediles restantes objetó el nombramiento de la nueva directora de Seguridad Pública, ni tampoco se dijo las razones por las cuales sale Guillermo Martínez Moreno. Posteriormente, la nueva directora tomó protesta, esto a escasos 11 meses de que la alcaldesa asumió el cargo.
Maestra Karina Carrillo Gómez,
protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se confiere, guardar y ser guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de ella emanen, en nuestro reglamento municipal, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la nación, del Estado y de nuestro municipio?
Sí, profesor.
Si no lo hiciera así, que la nación, el Estado y nuestro municipio se lo demande. Enhorabuena, amiga.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en otras noticias, fíjese usted que a pesar de que el cauce del río Ameca aumentó en las últimas horas, bueno, pues al parecer no hay riesgos para la población, aseguran autoridades. Noemí Zamora.
Con las lluvias de esta semana, el cauce del río Ameca subió y se puede observar en los pilares del puente que por un momento rebasó el nivel de las bases. No obstante, elementos de Protección Civil y bomberos de Bahía de Banderas han vigilado desde la noche de este jueves sin que haya motivos para alarmarse. La directora de la dependencia, Paola Maldonado Valencia, dio a conocer que se tiene constante comunicación con Conagua Nayarit, que monitorea el nivel del agua del río Ameca.
Una vez pasando las plataformas como base de los pilares, ahí es donde para nosotros empieza la preocupación, no tanto abajo de la localidad, sino en la zona sierra, porque desde allá es donde primeramente se viene el agua, la creciente. Entonces nada más es no alarmarse, nosotros estaremos informando si llegara a haber algún incremento o llegara a haber algún incidente que para nosotros pueda afectarlos. En este momento no hay por qué preocuparse, sí subió un poquito, ya está bajando, en el gasto de agua que nos mandaron ya bajó, entonces, y lo tendremos en monitoreo toda la noche.
Cabe señalar que a las 12 de la tarde de ayer había un gasto de 381 metros cúbicos por segundo y a las 6 de la tarde bajó a 377, por lo que se encuentra bajo control, no obstante que el nivel del agua subió hasta la base de los pilares, como se pudo observar ayer. Al respecto, la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya pidió a la población tener cuidado, ya que se esperan lluvias este fin de semana.
Desde el día de ayer se solicitó la atención de Conagua para saber cómo estaban en efecto el límite del agua, si son las medidas permisibles y en efecto estamos a nivel P y el día de hoy no nos llovió, gracias a Dios. Se pronostica lluvia para los próximos días, sí, fin de semana. También esperemos que no nos llueva, así como puede cambiar el clima, pues también decirles que tengan cuidado.
Por lo pronto el monitoreo será constante y el fin de semana se dará información a la población a través de las redes sociales de Protección Civil y Bomberos y del Gobierno de Bahía de Banderas. Para Radio UDG en Puerto Vallarta, desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y mire usted, el tráfico en nuestra ciudad y obviamente también en la zona metropolitana ya no es noticia. Sin embargo, porque es un evento cotidiano prácticamente los que sufrimos esta situación. Pero mire usted, hasta más de una hora tardan los automovilistas desde el aeropuerto de Puerto Vallarta, nada más al acceso de Nuevo Nayarit. Javier Frías con la información. Adelante, Javier.
Gracias, Karina. Muy buenos días. Efectivamente, ahora que estábamos hablando de que nuestra compañera Noemí estaba hablando del río Ameca, pues bueno, los puentes que cruzan este río, pues bueno, se han convertido en un, por decir de alguna manera, un obstáculo para el tránsito de esta ciudad y sobre todo en la conexión entre Jalisco y Nayarit. Y es que, pues bueno, salir de Puerto Vallarta hacia Bahía de Banderas nunca había sido tan complicado. Y sin lugar a dudas, usted, automovilista, si nos está escuchando, pues bueno, no podrá decir que no, ya que, pues bueno, hasta una hora, como ya lo comentaste, se puede tardar uno desde el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta hasta el acceso de Nuevo Vallarta o Nuevo Nayarit, como ya ahora se llama. Y eso es tan solo en la hora, en un ejercicio que hicimos ayer a mediodía. Uh-huh. Partimos desde lo que es el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta y nos dirigimos hacia Nayarit. Tardamos 55 minutos en ese trayecto. Iba un poco ágil el tráfico. Sin embargo, ya por la tarde se puso peor. Ya la hora con la hora de las salidas, claro, de los trabajadores y los regresos de ambos destinos, pues bueno, la cosa se puso de verdad mucho peor. Hicimos nuevamente el ejercicio, tardamos del aeropuerto al semáforo de las juntas 1:10. Íbamos literalmente a vuelta de rueda. De allí a cruzar el río, a cruzar el puente, nos hicimos 45 minutos más. Entonces estamos hablando que casi 2 horas las personas que trabajan, digamos, destinos, tardan. Tan solo en ese tramo, porque bueno, desde sus lugares de trabajo, pues bueno, son...
¿Qué cosa tan absurda?
Es de verdad, y eso ahí, lo absurdo, a eso es lo que voy. Porque se supone que este tráfico se está generando, y se va a generar al menos en el transcurso de los próximos 4 meses, porque es lo que ha dicho la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que tardarán los trabajos de reparación del puente del río Ameca. No están trabajando, valga la expresión, no están los trabajadores haciendo sus labores en el día, sino por la noche. Sin embargo, el tráfico se genera sin razón de ser, porque al momento de que uno cruza o va cruzando los puentes, todo mundo se detiene y va a vuelta de rueda, pasito a pasito.
O sea, el tráfico lo estamos generando también nosotros como automovilistas.
Si bien es cierto, pues bueno, como ya levantaron parte de la carpeta y hay algunas partes en las que sí está un poquito feo para transitar, sin embargo, nosotros estamos generando el tráfico. Y así, más, casi 2 horas en la hora pico, sobre todo fue ayer en la tarde, y ahorita en la mañana nos reportan que la situación está igual. Tan solo de las juntas al letrero de Nuevo Nayarit, se han hecho hasta 45 minutos.
Hijo, mano.
Entonces todo el mundo está entrando tarde, está llegando tarde a sus trabajos. El estrés de que, si de por sí ya es fin de semana, es viernes, llegas, te levantas tarde, llegas corriendo para empezar para tomar tu camión, pero tu camión no ha llegado. Y entonces, una vez que ya abordas tu camión del trabajo y te diriges, pues tienes que tardar más. O sea, están haciendo de verdad, estos trabajos son muy complicados, están haciendo un caos, verdadero caos vial en la ciudad.
¿Y te tocó ver algún oficial de tránsito?
Ayer en la tarde había uno donde estaba el anterior destacamento de la Policía Federal, al entrar a los puentes. Estaba tratando de agilizar, sin embargo, pues bueno, No, de nada servía, porque todo mundo, te digo, entran a los puentes y como si fuera una orden, le bajas y vas literalmente a vuelta de rueda. Ahí nuestro compañero Miguel, Daniel Valencia, está poniendo un video donde hicimos un time live de ayer, de cómo iba tardando y cómo van muchos, algunos zigzagueando, otros, pues incluso hasta se vio la participación, una oportunidad para el comercio. Muchas de las personas que venden tuba, debido a que había pues prácticamente el tráfico lento, pues empezaron a vender, y de verdad algunos, con el calor que estaba haciendo ayer a mediodía, pues sí se alivianaba, paliaba un poquito la temperatura. Sin embargo, el estrés y el llegar, si por sí ya vas tarde o quieres llegar o tienes un compromiso, de verdad es un caos. Y repito, a pesar de que no están trabajando a esas horas, el personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Bueno, pues a lo mejor ahí sí sería interesante, ¿no?, solicitar el apoyo a personal de tránsito, tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas, para que puedan agilizar el tráfico. Sucede una situación muy similar a cuando hubo un accidente, que ya no está, pero la gente va a vuelta de rueda por el morbo, por lo que usted guste, y se detiene el tráfico cuando ya no hay nada, ¿eh?
Sí, por eso te decía. Es un asunto el tráfico que se está generando es sin razón de ser.
Claro.
Porque los trabajadores no están ahí.
Claro.
Nosotros mismos generamos el tráfico y con ello pues conlleva el estrés,
Claro.
E incluso muchos tratando de zigzaguear, pues estaban ahí en las complicaciones, algunos hasta se hacían de palabras. Vaya. Es de verdad un verdadero caos.
Y puente... lo absurdo es precisamente en qué tan corta distancia se puede hacer tanto tiempo.
Sí, no, o sea,
la necesidad,
un
obviamente.
Un kilómetro máximo es lo que donde se genera, claro. Pero es ahí donde entras,
se hace el cuello de botella.
Y pum, claro. Todo mundo vuelta de rueda.
Pues ahí la necesidad también de vías alternativas, del uso de vehículos no motorizados, de la ampliación y construcción de ciclovías, en fin, una serie de cosas. Javier, muchas gracias. Vamos a la pausa, volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De la mañana con 35 minutos y fíjese usted que hoy tenemos en la línea telefónica una entrevista con Edgar Antonino Medina, quien es director del Ballet Folclórico Municipal Tintoc, a quien me da mucho gusto saludar. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Buenos días.
Platíquenos, por favor, acerca de esta convocatoria para el Ballet Folclórico Municipal y un poquito también los antecedentes. ¿Desde cuándo está este Ballet Folclórico? Cuéntenos.
Bien, mira, pues agradecer la entrevista, la oportunidad que nos dan para que a nombre de el Instituto Municipal de Arte y Cultura de la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social del Honorable 11º Ayuntamiento de Bahía de Banderas, que nuevamente nos dan la oportunidad de continuar en las actividades artísticas en esta administración municipal, invitar a todos los niños, a los jóvenes de entre los 12 y 20 años que se quieran incorporar a este proyecto cultural que desde hace 23 años iniciamos en el municipio de Bahía de Banderas y que a través de este tiempo pues hemos tratado de inculcar en los niños y en los jóvenes el amor a las actividades artísticas a través de la danza folclórica mexicana y proyectarlas en cada una de las comunidades de nuestro municipio y a todas aquellas a las que nos invitan en fiestas patronales, fiestas ejidales o alguna otra actividad artística en donde nos invita a ser parte de esos festejos y nosotros pues presentamos el folclore a través de las danzas y de los bailes de nuestro país. Y bueno, pues una vez más estamos tratando de incorporar nuevos valores, hoy que los niños traen muchas ganas de las actividades artísticas y deportivas, pues bueno, nuevamente invitarlos a ellos y a los papás para que se unan a este proyecto.
Maravilloso. Oiga, profesor, y por ejemplo, danzas, ¿de qué lugares podemos apreciar? Ya sé que el folclore mexicano pues es muy muy amplio, pero cuéntenos un poquito.
Sí, así es, pues a lo largo y ancho de nuestra hermosa República Mexicana existen muchísimas manifestaciones del folclore y pues desde la Baja California hasta el bello estado de Quintana Roo, pasando por el centro de Occidente, el sur, y nuestro hermoso estado de Nayarit, con las diferentes manifestaciones de las danzas autóctonas de nuestros grupos indígenas, de nuestros mestizos, y bueno, pues la gente costeña es una de las manifestaciones que más llevamos en los espectáculos que presentamos, lo que es lo nuestro, lo de Nayarit, Costa de Nayarit, Nayarit mestizo, danzas huicholas, danzas coras, y pues bueno, pues de México, pues el sinfín de bailes que tenemos en Jalisco, Veracruz, en Quintana Roo, en Chiapas, en Sinaloa, y todas esas manifestaciones las hemos puesto en nuestro proyecto a través de estos 23 años.
¡Qué maravilla! ¡Qué orgullo! Profesor, ¿a dónde pueden dirigirse las personas que nos están sintonizando? Si tienen este deseo de participar en este ballet folclórico, ¿dónde se pueden dirigir?
Sí, en la convocatoria que se ha publicado en los diferentes medios o en las páginas electrónicas del Honorable 11º Ayuntamiento existen un número de los jóvenes que apoyan este proyecto con auxiliares en la montaje de pasos y de coreografías. Con ellos se pueden dirigir para que les den la información, pero bueno, estamos de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche en la Plaza Pública de Valle de Banderas. Uh-huh. Estamos en esos horarios porque pues a esa hora ya los jóvenes ya terminaron de hacer sus actividades escolares, sus tareas, el trabajo que tienen en el hogar o inclusive algunos que ya trabajan, pues también a esa hora ya están libres y por eso las tenemos en ese horario. Uh-huh. Un pueblo tranquilo, con seguridad y pues bueno, ahí estamos en la Plaza Pública realizando nuestros ensayos para los que se quieran incorporar.
Perfecto, bueno, pues ahí está, esto es en Valle de Banderas. ¿Tienen en algún momento pensado que esto pudiera hacerse itinerante, profesor? Que pudieran a lo mejor un día estar en Valle de Banderas, otro día en Bucerías, en fin, para ganar más adeptos.
Sí, es oportuno mencionar que por indicaciones de la maestra Mirta Ileana Villalba, su presidenta municipal, al Instituto Municipal de Arte y Cultura, ya se van a instituir talleres de música, de teatro, de danza folclórica, de danzas polinesias en las diferentes comunidades, en acuerdo pues y el apoyo de algunas delegaciones de nuestro municipio, para que también aquellos niños y jóvenes que no se puedan trasladar hasta Valle de Banderas y formar parte del proyecto municipal, pues bueno, antes tengan previamente una preparación en esos talleres que se van a conformar en las diferentes comunidades de nuestro municipio. Ya yo creo que el Instituto Municipal de Cultura estará informando a las delegaciones y a través de los medios dónde podría haber esos talleres.
Muy bien, por lo pronto, bueno, pues esto es en Valle de Banderas, este ballet folclórico municipal Tintoc, a cargo del profesor Edgar Antonino Medina Hernández, ahí de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche en la plaza principal de Valle de Banderas. ¿Algún teléfono, alguna red social, profesor, para que la gente que desee conocer un poco más de información pueda tener?
Sí, pues en las páginas oficiales del Honorable 11º Ayuntamiento de Bahía de Banderas, o en la página del Instituto Municipal de Arte y Cultura, o bueno, en la página del Ballet Folclórico Municipal Tintoc en Facebook, o directamente en la página personal, Edgar Antonino Medina Hernández, o el teléfono personal 322-138-2309, con mucho gusto pasamos información.
Muy bien, pues ahí está, enhorabuena, profesor, muchísimas gracias por esta entrevista.
Les agradezco mucho y muchas gracias por ayudarnos a difundir, pues esto que queremos, que los niños y los jóvenes en su formación de estas edades, pues, para que les sirva, en su formación personal y también en su vida profesional, ya que pues las bellas artes a través de las diferentes manifestaciones, en este caso la danza, pues les abre esa oportunidad de trabajo en el turismo principalmente. Muchísimas gracias.
Gracias, hasta pronto.
Un enorme gracias.
Y fíjese usted que estamos teniendo reacciones interesantes de parte de nuestro auditorio con relación al tema del tráfico, de esta información que nos presentó nuestro compañero Javier Frías. Adelante, Javier.
Gracias, Karina. Pues efectivamente los internautas, bueno, nos reportan, hay varios que sobre todo pues se quejan de la tardanza, de los trabajos, sobre todo de por qué están dejando la maquinaria sobre el puente. Nos reportan que hoy en la mañana dejaron la maquinaria sobre el puente y es por eso que solamente hay un solo carril funcionando sobre el río Meca, tanto de Vallarta a Bahía de Banderas, y entonces es lo que está generando el caos mucho más, que esté mucho más pesado. Entonces muchos dicen que qué lástima que hagan esto, que por qué no planearon bien los trabajos para no entorpecer el tráfico. De la misma manera, un internauta nos reporta, dice, a las 8:44 subí a mi camión en las juntas, son las 9:30 y apenas voy llegando al puente Ameca. E incluso ya algunos...
Ya van 40 minutos.
Sí, y todavía no cruza el puente. Y incluso algunos ya hasta mandan alertas a los demás conductores para pues que tengan sus previsiones. Escuchemos.
Hola, buen día. Todos los que van para Bahía, tómense muchas pastillas de paciencia. Está cerrado el puente a un solo carril. Dejaron las máquinas, hay una máquina ahí. Entonces, por eso va a estar muy pesado el día de hoy. Si estuvo ayer, hoy va a estar más.
Así es que, pues como nos recomienda aquí el señor Almaguer en este audio, tomemos muchas pastillas de paciencia, calma y... Pues aquellos, los tuberos que están por la zona, váyanse para allá para poder paliar el calor en estos momentos y poder aguantar este tráfico.
Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Javier. Ya lo escuchó usted. Mucha paciencia. En otras noticias, designan a Juan Gabriel Ábalos como titular de Desarrollo Económico. Javier Santos con la información.
El Pleno del Cabildo nombró también como nuevo titular de Desarrollo Económico a Juan Gabriel Ábalos Lemus, quien se desempeñaba como director de Obras Públicas del municipio de Bahía de Banderas. Ábalos sustituye al joven José Antonio Herrera García. Juan Gabriel Ábalos desarrolló un excelente trabajo, según dijo la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya, quien escuchamos ahora.
Proponiendo al ingeniero Juan Gabriel Ábalos Lemus, a quien ya conocen, ya ha estado en el Pleno, le otorgamos un nombramiento anterior como director de Obras Públicas. Desarrolló un excelente trabajo, pero hoy le pedí la confianza que la misma que dieron ustedes cuando fue votado como director de Obras Públicas que me pueda acompañar y a conducir e inducir la Dirección de Desarrollo Económico.
La presidenta municipal señaló que se requiere fortalecer esa dirección que encabezó durante casi 11 meses Antonio Arriola.
Es por eso que acudimos a solicitar una vez más una nueva designación, yo siempre les digo que todos los nombramientos que se dan y se otorgan, que me hacen el favor de acompañarme, pues todos están sujetos a cambio, ¿no? Por lo cual solicito a cada uno de ustedes otro voto de confianza y pedirle al secretario del ayuntamiento la colaboración para que continúe con el proceso de intervención, si así lo desea cualquier regidor, regidora o así.
Finalmente, Juan Gabriel Ábalos rindió protesta ante el Pleno del Cabildo. Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
En más información, invitan a participar de la consulta pública para actualizar el programa estatal para la acción ante el cambio climático. Javier Frías.
Con el objetivo de dar a conocer las acciones en materia de transversalidad, mitigación y adaptación del programa estatal para la acción ante el cambio climático, la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático, encabezada por el Gobierno del Estado y en la que participan 27 dependencias estatales y federales, lleva a cabo una consulta pública para la actualización de este programa. Dicha consulta se desarrolla en 7 sedes y ha iniciado a partir del 10 de agosto y pretende culminar el 18 de septiembre de este año. De ello habla Graciela Álvarez, coordinadora del Área de Planeación e Investigación para la Política Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET.
Y la consulta pública lo que busca es conocer las opiniones de toda la ciudadanía, no solo el sector gubernamental participa, se invita tanto a academia como sector productivo, cualquier persona es bienvenida a la consulta pública. Y un poco la intención es conocer qué propuestas tienen ellos de mejora, comunicarles qué acciones están haciendo, y pues lo que buscamos es generar y facilitar estos espacios donde todas estas personas puedan garantizar su opinión y nos la hagan llegar, ¿no? Se está contemplando una consulta pública de manera presencial en 7 sedes distintas, en 7 municipios diferentes, y también contamos con la virtualidad por aquellos que, pues no, obviamente no todos nos podemos trasladar a los municipios en los que se va a desarrollar la consulta, pero absolutamente todos podemos participar y por ello también se cuenta con esta otra opción.
Acerca del objetivo de esta consulta, Graciela Álvarez nos detalla.
Actualizar, conocer también un poco como un diagnóstico directo de la ciudadanía de qué problemáticas ellos conocen desde sus municipios o sus intermunicipalidades, que ellos también nos evalúen lo que se está haciendo y que conozcan quiénes son los responsables, qué acciones se están llevando a cabo, cuánto presupuesto se está invirtiendo en estas acciones, y ellos tengan como un contexto más amplio para poder tener una opinión más fundamentada, ¿no?
Acerca de las sedes, la coordinadora del Área de Planeación e Investigación para Política Ambiental de la SEMADET nos detalla.
La consulta está abierta a partir del 10 de agosto comenzamos. Se cierra el 18 de septiembre. La primera sede presencial que tuvimos fue en Autlán de Navarro, el 12 de agosto. Tuvimos la segunda en el municipio de Guadalajara, el 16. Y próximamente estaremos el viernes en Colotlán, en la Delegación Regional de la Secretaría de Educación de Jalisco. Estaremos el 5 de septiembre en Ocotlán, en Cuciénega, el Centro Universitario. El 23 de agosto vamos a estar en Zapotlán el Grande, en el Centro Cultural José Clemente Orozco. También estaremos el 8 de septiembre en Tepatitlán de Morelos, en el Q Alto. Y pues en Puerto Vallarta es el 30 de agosto, vamos a estar por allá y tiene un horario contemplado de 10:30 de la mañana a 2 de la tarde. Sin embargo, en Puerto Vallarta consideramos un horario vespertino, por lo que se espera a la gente a partir de las 3:30 hasta las 7 p.m.
Con la finalidad de que cualquier persona acceda a la consulta pública sin necesidad de trasladarse a una locación específica, se dispondrá de un espacio virtual para recabar, sistematizar, analizar y dar respuesta a cada una de las participaciones recibidas a través de la siguiente página: https://siga.jalisco.gob.mx/cambio-climático/. Es de destacar que la participación ciudadana en este tipo de consultas es de suma importancia, sobre todo cuando se trata del medio ambiente y los efectos que el cambio climático está causando en este. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y hoy tenemos en el comentario editorial la voz de Adriana García, intelectual, activista por los derechos humanos y gestora cultural.
La semana pasada México vivió una jornada negra. Los actos de violencia en Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Baja California descolocan, pero no asombran ya. Representantes de los tres niveles de gobierno piden calma a los ciudadanos y desdeñan la gravedad de los ataques. Lo más agraviante quizá es que minimizan la vulneración de la paz de los ciudadanos a quienes el Estado tiene la obligación de proveer seguridad. Además, la habilidad de nuestro presidente para reorientar la situación y presentarse a sí mismo como víctima de estos ataques, sugiriendo que se trata de acciones orquestadas por sus enemigos políticos, es cuando menos indignante. La realidad es que la famosa estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal, pero también la de los estados y municipios, no marcha, no tiene dientes. La delincuencia organizada lo sabe. En el mundo se habla de México hoy como uno de los países más violentos del orbe. Alcaldes, gobernadores y secretarios de Estado se apresuran a dar explicaciones y a señalar a diversas bandas criminales y mezclan peras y manzanas para justificar lo injustificable. Nuestros gobiernos viven en una especie de adolescencia política. Intercambian acusaciones, se deslindan responsabilidades, acuden a trampas retóricas y cambian las reglas del juego según su conveniencia. Es ahora que la reflexión y el diálogo se hacen indispensables. Hay que llamar al monstruo por su nombre. Hay que hablar de lo que sentimos. Hay que buscar salidas posibles a nuestro alcance y crear alianzas más allá de nuestros desacuerdos. Porque si esta situación escala, que ya lo hizo, la semana pasada se atacaron directamente a civiles que nada tenían que ver con la lucha de poderes entre delincuentes o entre estos y el gobierno. Si esto escala, todos corremos el mismo riesgo de perder la tranquilidad, nuestros bienes o la vida misma. Y el periodismo es un aliado fundamental para el entendimiento de nuestra realidad. Es imperioso que se muestre a la altura y que periodistas y empresas de comunicación se hagan responsables de la veracidad, la precisión y la altura de lo que se comunica. Por encima de todo, es importante que contribuyan a enaltecer la verdad, a construir la paz, a velar por el derecho a la vida libre de violencia y al respeto de la dignidad humana. Desgraciadamente no siempre es así. En los primeros días de este mes, un medio local dio cuenta de un horrendo hallazgo, un cuerpo mutilado dentro de una maleta en la colonia Primero de Mayo de esta ciudad. Fueron tres notas las que el medio publicó en su portal y reprodujo también en sus redes sociales. En dos de ellas se refirió a la víctima como la enmaletada. Las notas generaron comentarios y reacciones de franca desaprobación por parte de los lectores por referirse así a una víctima de violencia, cosa que al medio, por supuesto, le tuvo sin el menor cuidado. La calidad del contenido de lo que se comunica es trascendental porque influye en el proceso de adquisición de conocimientos de la realidad, lo que debería de representar una obligación moral para los comunicadores, sean individuos o empresas. Es importantísimo recuperar y dialogar en espacios públicos y privados de lo que estamos viviendo, no para sembrar incertidumbre o miedo, sino para entender y entendernos mejor, para sumar fuerzas, perseguir la verdad y construir soluciones. En Atenas, el discurso entendido como el razonamiento público fue el corazón de una sociedad abierta y democrática. En México, cada uno de nosotros podemos aún mantener viva la palabra y el diálogo para darnos cuenta que estamos todos en el mismo barco y que merecemos un país mejor.
Y bueno, con esta reflexión nos vamos a la siguiente información. Fíjese que este fin de semana se llevará a cabo el 7º Congreso Internacional de Motocross a Bahía de Banderas. Noemí Zamora con los detalles.
Bahía de Banderas es sede de la 7ª etapa del Campeonato Nacional de Motocross 2022, un gran evento que tendrá como sede las inigualables instalaciones de la pista Bahía Motopark en Tondoroque. Las actividades comienzan hoy y terminarán el domingo, un evento donde se esperan más de 150 participantes del país y a nivel internacional, y no tendrá un costo para las familias que acudan a disfrutar de este espectáculo donde participan amantes del motocross. Marco Antonio Ramírez, quien se distingue por impulsar este deporte en nuestra región y destinar el predio propiedad de su familia, dijo lo siguiente.
Y vienen los corredores de primer nivel que tenemos en la República Mexicana y desde luego orgullosos, Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, de ser la segunda sede en este año en BMP, la 7ª fecha desde luego. Y bueno, tuvimos la primera etapa en abril, o más bien la tercera fecha, pero la primera etapa de nosotros en abril, y creemos y estamos convencidos que es parte de promover el deporte y la cultura, de tal suerte que lo que queremos es que toda la comunidad participe.
Por su parte, Javier Cabildo, y quien presentó a sus dos pequeños hijos que van a participar en la justa, compartió que tras la presentación de la pista fue avalada por la Federación Mexicana de Motociclismo como una de las mejores del circuito.
Tenemos la medida en longitud que pide la Federación Mexicana, tenemos que es difícil de cumplir, tenemos también el, por decir algo, el ancho requerido, que también es muy difícil de cumplir porque se complica poder diseñar un trazo con las medidas como se solicitan. Esta pudiera ser una pista que se pudiera avalar en el futuro para ser una sede de algún evento internacional, porque cumple las características y los requerimientos sin lugar a duda.
Es importante reconocer el trabajo del personal técnico que mantiene en perfectas condiciones la pista de Bahía Motopark, la cual luce espectacular, pese a las lluvias registradas en los últimos días, y el esfuerzo de tener esta pista, luego de varios años que dejó de operar en Puerto Vallarta, ahora podrán tener su pista para largo tiempo. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Pues muy interesante, muy emocionante también este Congreso Internacional de Motocross que se va a llevar a cabo. Y enseguida nos vamos también pues con la cartelera cultural para este fin de semana con nuestro compañero Jonathan Ríos.
Señal Cultural.
Esta es la cartelera de eventos para este fin de semana. Central Casa Creativa te invita a la presentación de videopoema Oda al Mentón Alzado de las Mujeres de mi Vida, a cargo de la escritora Daniela Ruelas y producido por Alma Méndez Fotofilm, este viernes 19 de agosto en punto de las 19 horas. Edgar Treviño te espera este viernes 19 de agosto con el monólogo Soy Homosexual, en punto de las 9 de la noche en el Centro Cultural Quali. La Gata Foro Bar te invita a sus noches de open mic, donde podrás disfrutar o compartir de música, poesía, comedia y mucho más, bajo la conducción de Alberto Velarde, este viernes en punto de las 9 de la noche. Central Casa Creativa te espera este 20 de agosto a las 10 de la mañana en el taller corporal Cuerpos Creadores, impartido por Mar Vega. El Instituto Vallartense de Cultura te invita al espectáculo infantil de cuentacuentos El Príncipe y Otros Cuentos, de Edgar Treviño. Lleguemos hasta la luna y descubramos cómo es que el conejo llegó ahí. Sábados, 1 p.m., Auditorio del Centro Cultural Quale. Ramiro Daniel te espera este sábado 20 de agosto con Este Era un Rey, protagonizada por Alberto Fabián Sahagún, en punto de las 8 de la noche. Te recordamos también que en el Centro Cultural El Pitillal sigue abierta la exposición fotográfica Los Colores de Vallarta, por Javier Ramírez. Luis Villanueva te espera este sábado 20 de agosto en Fast Love, tributo a George Michael, en punto de las 19 horas en Act Two Stages. Grupo de Teatro Dionisio te invita a festejar 10 años de actividad escénica con el show de revista Las Hermanas Vallejo, este sábado 20 de agosto en punto de las 9:30 de la noche, en Act Two Stages. La Gata Foro Bar te invita a La Invasión Tapatía, show de stand-up comedy, este sábado 20 en punto de las 8:30 de la noche. Rafael Velázquez te invita a un viaje musical a través de la ópera pasando por clásicos del pop y baladas, este 20 de agosto en punto de las 8 de la noche en Encanto Vallarta. Tracy Parks y Cami Desilets te esperan este y todos los domingos en las noches de Open Mic, donde podrás cantar, tocar algún instrumento, bailar, recitar poesía, actuar y más, todos los domingos en punto de las 19:30 horas en Encanto Vallarta.
Nosotros llegamos al final de esta emisión de noticias. Como siempre, le agradecemos infinitamente el favor de su atención a nombre de todo el equipo de producción de Señal Informativa Puerto Vallarta. Bueno, pues le agradecemos, le deseamos un excelente fin de semana. Ahí está la cartelera con las alternativas y lo vamos a dejar con algo clásico muy, pero muy bello para pues dejarle este dulcecito musical para contribuir a la paz, al diálogo. Esto es de Simon & Garfunkel, Los Sonidos del Silencio. Pásela muy bien, disfrute su fin de semana.
Left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, beneath the halo of a street lamp. I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed the wells of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispers.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.